Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos a este Tiempo de Juego, último tramo de Tiempo de Juego que enlaza el sábado 15 de julio con el domingo 16. Les digo una cosa, para estar a mediados de julio y a estas alturas del verano, nos está quedando un fin de semana espectacular. Deben saber que no hay grandes movimientos en el mercado de fichajes, más allá del movimiento internacional de la llegada a golpe de talonario de Declan Rice al Arsenal. Los mbappeístas, sí, mbappeístas acuñamos, que estén tranquilos, que hay calma tensa antes de saber si se incorpora a los entrenamientos el lunes con el PSG, con el Paris Saint-Germain. Y tenemos fútbol de pretemporada, ha empezado a rodar el balón con los equipos de primera. Aunque el nombre del fin de semana es Carlos. El primero, Carlos Rodríguez, de Almuñécar, de Granada, 22 años. Ha ganado la etapa reina del Tour en los Alpes. Se ha impuesto a dos bestias como Vingegaard y Pogacar y se ha metido en el tercer cajón del podio del Tour de Francia. Todo esto hecho radio, se ha vivido así.
Cabeza de carrera, el español, el granadino de Almuñécar, el hombre con cara de niño bueno, Rubito, que hoy se va a hacer mayor, se lo merece. Último kilómetro,
vamos,
para
vamos,
Carlos,
vamos,
Rodríguez,
Carlos,
que lo va a empezar con 8 segundos. Llega Dan Yates con Pogacar y con Vingegaard. 800 metros para Carlitos.
Ya está, ya está, ya está.
4 horas de carrera. ¿Qué año sería para el deporte granadino? ¡Qué espectáculo! Gracias, ciclismo. Gracias, deporte. Gracias, radio. Carlos Rodríguez. Para Cano. España. Para Lineos Grenadiers. Vencedor de la etapa. Segundo Pogacar. Tercero Vingegaard. ¡Qué día más importante! Vamos, gloria, Carlos, y honor para este chaval de 22 años.
Todavía se nos ponen los pelos de punta. Estamos hablando de un debutante en este Tour, el ciclista más joven de la actual edición, que ha firmado la tercera victoria española en la ronda francesa. Es el ciclista español más joven en ganar una etapa en el Tour de Francia. Carlos Rodríguez Cano.
Ha sido un día bastante duro, he sufrido bastante, pero creo que no he sido el único. Y bueno, al final he intentado hacer la mejor subida posible, llegar lo antes posible a meta, y he aprovechado que Tadej y Jonas estaban mirando para hacer el descenso lo más rápido posible y llegar lo antes posible a meta para aventajar a los demás. He podido conseguir la victoria, así que contentísimo, muy agradecido al equipo por todo su trabajo, por confiar en mí. Y nada, espero que las piernas sigan respondiendo estos días.
Todos los periódicos, todas las radios en España están abriendo contigo. ¿Es el día más feliz de tu vida?
Bueno, no sé si el día más feliz de mi vida, pero seguro que uno de los que más, sí. Y lo principal, yo creo que va a ser llegar a París. Y nada, ya veremos lo que consigo o no, pero de momento muy contento. Y la verdad que no me tengo que obsesionar con nada y seguir disfrutando de estar aquí.
Es la voz del protagonista, de Carlos Rodríguez Cano. Nos vamos hasta Francia en la ruta del Tour. Alberto Arauz. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, ¿te estás frotando los ojos todavía o no?
Ha sido un día realmente increíble, Albert. Si hace dos semanas, cuando esto arranca en Bilbao, a mí me dices que en cinco días vamos a ganar tres etapas y que vamos a tener a Carlos Rodríguez metido en el cajón del podio, yo te digo que, sinceramente, que no estás bien de la cabeza. Lo que hemos vivido hoy es impresionante, porque no solo es ganar la etapa reina del Tour, no solo es convertirte en el español más joven en hacerlo, es que lo haces delante de dos extraterrestres, de dos tíos que van a pasar a la historia del ciclismo, como son Pogacar Pogacar y Vingegaard, que hoy estaban dirimiendo su enésimo duelo, pero que ha llegado un chico de Almuñécar, un chico que es súper tranquilo para la edad que tiene, que es súper sensato, y en la bajada del Just Plain les ha pegado un latigazo y les ha robado la cartera y se ha plantado en meta solo, levantando los brazos y prácticamente entre lágrimas, porque es una victoria preciosa. Y no solo eso, sino que se está metiendo en el tercer cajón del podio. Tú imagínate, al ver que en 8 días en París, con el Arco del Triunfo de fondo, vemos a un español de la humildad de Carlos Rodríguez junto a Pogacar y Vingegaard en el podio final. Para mí sería sinceramente un sueño.
Bueno, de momento lo fiamos a lo que está pasando. Talismán Alberto Arau, debutando en el Tour de Francia, de momento nos ha traído 3 victorias de etapa para los ciclistas españoles. Uno de los padres deportivos de Carlos Rodríguez es un buen amigo de esta casa, 11:35, hora menos en Canarias, seleccionador nacional de ciclismo, Pascual Montparler. Pascual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy bien. ¿Cómo tienes el cuerpo después de la exhibición de tu pupilo? A ver.
Bueno, pues estoy súper relajado ya. Estaba cenando en casa al vecino que ha ganado Carlos y me ha invitado a cenar, así que fíjate.
Qué buen vecino.
Fíjate, pero bueno, emocionadísimo hoy viéndole ganar y viéndole lo que ha hecho, la verdad.
Carlos, por lo que estamos conociendo, es impasible ante todo, hace una digestión magnífica de lo que vive, pero claro, a nosotros nos sorprende, supongo a ti menos, porque tú ya recogías sus éxitos como seleccionador de equipos inferiores, ¿no?
Exacto, Carlos es un ciclista que se concentra mucho, que prepara muy bien las cosas, es ingeniero, o sea, ya te estoy diciendo bastante, y lo digiere todo muy bien y sabe disfrutar del momento, que fíjate las declaraciones que ha hecho hoy, oye, ¿estás en el podio? Bueno, yo voy a disfrutar de lo que he hecho yo hoy y mañana, ya defenderemos la tercera posición, o sea, es un tío increíble.
Te escuché el otro día en la retransmisión de Tiempo de Juego que tienes costumbre de enviarle un mensaje a Carlos después de cada etapa. ¿Lo has hecho en esta?
Lo he hecho en esta y hoy no me ha contestado. Hoy bueno, ha dado hoy, prioridad.
Hoy tiene un pase, Montparrer. O sea, hoy tiene un pase, hoy lo entendemos.
Ya, pero Arauz el otro día se quejaba que bajaba tarde el autobús porque me estaba contestando a mí los WhatsApps y hoy me tengo yo derecho a quejarme.
Bueno, espera, ya será resarcido a su tiempo. Oye, el contenido del mensaje, ¿qué mensaje le has enviado? A ver.
No, nada, enhorabuena, disfruta del momento, Carlos, que es lo que te mereces, que uno no gana siempre una etapa en el Tour y esto hay que disfrutarlo, porque muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que cuando ganas no le das importancia, y le das más importancia muchas veces a las derrotas que a las victorias, como que, bueno, bien, ya lo he hecho, y no, eso no es así, uno... Cuando gana algo tiene que celebrarlo, un poquito, tiene que estar contento del trabajo que ha hecho, de lo que le ha costado y tiene que saborear el resultado. Así que nada, he puesto eso, pero hoy tendría 1 millón de mensajes y no habrá llegado al mío aún.
Imagínate. Oye, Pascual, me cuesta preguntar esto porque después se gafa el tema, pero ¿estamos ante una gran estrella del ciclismo?
Bueno, yo siempre lo he dicho, que tenemos la suerte de tener ahora a 2 supertalentos, uno es Carlos Rodríguez y otro es Juan Ayuso. Y que van a hacer muchísimas cosas y cosas muy grandes. Recuerdo en el Tour en Bilbao, en la salida, que yo decía que iba a ser el Tour de Carlos Rodríguez, que yo apostaba por el podium, y sigo apostando. O sea, es que sigo apostando porque es un tío que va a más. Hoy era una etapa que le venía muy, 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 muy bien, y así lo ha demostrado.
Bueno, cabeza de cartel en el Mundial, ¿no? Mundial de Glasgow a principios de agosto, antes de la Vuelta.
Bueno, vamos a intentarlo. Sé que la Vuelta creo que no la va a hacer, que él va a intentar hacer el Mundial, va a intentar. Tenemos que cerrarlo esta semana y va a preparar las clásicas de final de temporada. Así que, te digo, estuve hablando con él, con su entorno, y me dijeron, oye, Monpa, vamos a esperarnos una semanita que estamos aquí peleando el podium, estamos luchándolo y estamos concentrados en esto y después de la crono te decimos.
Vale, mira, ya nos has dado información. Arauz, seguro que me dejó algo.
Mira, yo quería preguntarle precisamente por la crono, por la contrarreloj del próximo martes, Pascual, que yo creo que puede ser decisiva en este Tour de Francia. ¿Cómo vamos a ver a Carlitos ese día? ¿Qué crono se puede sacar de las piernas un chico al que tú conoces tan bien?
Nada, mira, Carlitos, mañana como se corre como se ha corrido hoy, rápido, rápido, rápido y siempre a ritmo, eso viene fenómeno. Después la jornada de descanso no me preocupa nada. Sí que a otros les puede preocupar, pero a Carlos no. La jornada de descanso sé que va a entrenar lo que tenga que entrenar, y si tiene que entrenar 3 horas para hacer la crono el día siguiente, bien las va a hacer, al ritmo que sea, porque ese es así de metódico y sabe que tiene que sufrir para sacar el rendimiento. Y después sé que va a hacer una gran crono, si no tiene mala suerte, porque ya en la Vuelta a España este año, antes de tener la caída que tuvo, hizo una grandísima crono.
Y Albert, déjame la
por
última.
Supuesto.
Y, ¿cómo de importante es que hoy Pidcock haya cedido tanto tiempo y que él se vea por fin como el líder único e indiscutible de Ineos? ¿Puede ser importante para su cabeza?
Bueno, yo creo que para él ya eso ya estaba hecho y estaba claro, ¿eh? No le importaba nada lo de Pidcock, creo yo.
Muy bien. Pascual Montparrer, seleccionador nacional de ciclismo. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Buenas noches.
Venga, muy buenas noches, un abrazo.
Así hemos abierto con esta portada para la victoria y podio en el Tour de Francia de Carlos Rodríguez Arauz. Después ampliaremos, haremos una digestión un poquito más en frío de lo que está pasando en el Tour, pero recuérdanos cómo está la general.
Pues mira, está Vingegaard líder, que hoy le ha picado un segundito a Tadej Pogačar. Ha sido muy sorprendente porque en el último puerto del día, en el Just Plan, se repartían 8, 5 y 2 segundos de bonificación. Y la teoría dice que Pogačar es mucho más rápido que Vingegaard, pero yo creo que le ha pillado un poquito a contrapié y ahí le ha picado 3 segunditos y ya en meta el esloveno, que ha sido segundo detrás de Carlos, le ha picado solo 2. Así que si ayer estaba 9 segundos, esta noche Vingegaard duerme un poquito más tranquilo, aunque sea solo un poco, porque tiene a su gran rival, a Tadej Pogačar, a 10 segundos en la general.
Muy bien, en un ratito volvemos a hablar. Arauz, gracias.
Venga, hasta ahora, Albert.
Dejamos Francia, Chamonix, donde está Alberto Arauz. Nos vamos hasta Gran Bretaña, Londres. Hombre, Angelito García. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Barcelona, Madrid, Albert Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
El mundo, todo lo que ustedes quieran, muy buenas. A ver, Carlitos Alcaraz, Novak Djokovic, ¿qué hacen a esta hora? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han preparado la final?
Bueno, hasta ahora tienen la suerte los dos de que Wimbledon es un torneo especial, y en esa casa en la que nos colábamos anoche para hablar con Juan Carlos Ferrero en el partidazo de COPE, está descansando ya Carlitos. Dice que iba a comportarse como lo que él es, un chaval alegre, haciendo bromas con su equipo, riéndose como siempre, y ha pasado el día muy tranquilo. Quiere alejarse de lo que pasó en París, de esos nervios, de esa tensión. Por la mañana sí que ha hecho un poquito de gimnasio, de soltar un poco de piernas, tanto en la bici estática como en la cinta de correr, algo de fisio, de recuperación con Juanjo Moreno, con su fisio, y por la tarde ha habido paseíto con todo el equipo. No se han querido meter en la vorágine de Londres, se han quedado por la zona de Wimbledon Park y demás, por un barrio muy 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 tranquilo, y ya te digo, ahora descansando. Djokovic sí que ha entrenado, siempre lo hace, también tranquilo, al otro lado de la red además un tenista español, que es uno de sus mejores amigos, Carlos Gómez, que siempre entrena con él, es su sparring en Marbella también, y a esta hora de la noche, a mí lo que me gusta pensar es que Carlitos está haciendo exactamente lo que nos dijo ayer. Está soñando con lo que pasa mañana, está soñando con lo que le espera a la vuelta de tres sets, está soñando con la ovación que le va a pegar la Catedral del Tenis cuando salte a ella, y está soñando con que él sabe que pertenece a esos partidos, que pertenece a esa pista y que nació para jugar partidos como los de mañana.
Es un muy buen reto para mí. Los grandes momentos contra grandes leyendas, grandes personas, hay que mostrar su mejor versión. Creo que pertenezco, o siento que pertenezco en este tipo de situaciones, y vamos a demostrarlo. No tengo miedo, tengo muchísimas ganas de jugar este partido, pase lo que pase. Siempre creo en mí mismo, pienso que puedo ganar y vamos a ir a por ello.
Muy bien. Digo que está escribiendo Angelito García, me da a mí, porque le ha quedado muy poético.
No.
Sabes por dónde voy, ¿no?
Te lo prometo.
Por si gana Carlos Alcaraz, que estamos muy
confiados. Si gana Carlos Alcaraz, te puedo asegurar que hasta ahora no hay una sola letra, ni escrita ni pensada, pero yo sé que la improvisación me va a quedar muy bien. Hombre, algo de las aventuras del Capitán García tiene que caer. Y por cierto, va a haber testigo de excepción en la grada. Te puedo contar a esta hora de la noche que su majestad el rey Felipe VI se viene para Londres, si es que no ha aterrizado ya, y va a estar en directo en el Royal Box, en el palco más mítico de todo el tenis mundial, en el palco real de Wimbledon. Va a estar Felipe VI animando a Carlos Alcaraz.
Bueno, dame, minuto dos, vuelvo contigo, porque para que la gente a esta hora se actualice, del resto de titulares de la jornada, más allá del ciclismo, también de la previa de Wimbledon, del mercado de fichajes, destacamos que ya es oficial la cesión de Jesús Vallejo del Real Madrid al Granada, cedido una temporada, todavía le va a quedar un año más de contrato con el conjunto blanco. También es oficial que el Barcelona va a presentar este lunes a Gundogan. En realidad ya aterrizado está en Barcelona, aunque la gran operación de este sábado nos llega desde Inglaterra. Declan Rice, centrocampista, 24 años, deja el West Ham y ficha por el Arsenal. Operación récord, 122 millones de euros variables incluidas. Es el fichaje de un jugador inglés más caro de la historia del fútbol británico. Les decía al inicio que ya rueda el balón entre los equipos de primera. Fútbol de pretemporada, derrota del Betis 3-1 ante el Eintracht Brunswick de la segunda alemana, pero lo más preocupante es la lesión de Luis Enrique, que no ha podido acabar el partido con una lesión en el hombro derecho. Sufre un esguince clavicular del hombro, requiere inmovilización. Osasuna ha goleado al Promesa 6-0, el Villarreal ha caído en el estreno de la pretemporada 6-1 ante el San Galen y el Cádiz ha goleado al Chiclana 9-1. Y en los mundiales de natación, mundiales que arrancaron el viernes en Fukuoka, en Japón, cae la primera medalla para la delegación española, bronce de la catalana Iris Thió en el solo técnico femenino. Dicho esto, y como apuntábamos con Angelito García, ahora en tiempo de juego manda la final de Wimbledon.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
Ladies and gentlemen, from Spain, please welcome Carlos Alcaraz.
Oh, he's got it. What a way to win it of Carlos Alcaraz.
Beautiful rainbow from Carlito.
Hay algo que siempre me dice mi abuelo, que es tres T's: cabeza, corazón y cojones.
Señoras y señores, con ustedes las aventuras del Capitán Garfield.
Siempre se puede dar más, siempre se puede ser mejor, siempre hay algo escondido que puedes sacar. Tengo que dar mi mejor versión, tanto mentalmente como físicamente como tenísticamente, y aún así nadie me asegura que vaya a ganar, así que vamos a intentar mantenernos calmados, intentar disfrutar, vamos a intentar estar concentrados todo el tiempo e intentar mostrar el mejor nivel que tiene Carlos Alcaraz.
Carlitos Alcaraz, que aspira a convertirse en el quinto española, en ganar Wimbledon. Seguimos descontando, pues eso, segundos, minutos, horas, faltan poco más de 15 horas para que arranque la gran final. Y claro, Angelito, necesitamos ganar a Djokovic, con lo cual hay que buscar, lo has encontrado, a alguien que hasta en tres oportunidades ha vencido a Novak Djokovic.
Sí, tú me has pedido a alguien que pueda ganar a Djokovic, que haya estado cerca de ganar Wimbledon,
sí,
que sepa lo que es ganar al serbio, que sepa lo que es jugar en la pista central de Wimbledon, es decir, en la catedral del tenis. Y nada, metiendo todos esos ingredientes, a mí solo me sale Roberto Bautista, un tipo que puede presumir de haber ganado tres veces a Novak Djokovic, de haberle ganado dos de las últimas cuatro veces que se han enfrentado, de haberle ganado un set en esa misma pista y nada menos que en unas semifinales de Wimbledon. Así que si alguien nos puede dar alguna clave de cómo se le gana mañana a Novak Djokovic, yo creo que Robert es el indicado.
Venga, Roberto Bautista, a esta hora en tiempo de juego. Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, hombre. ¿Y tú, dónde te localizamos?
Bueno, acabo de llegar a Suiza. Esta semana que viene voy a jugar el torneo de Stade. Y justo acabo de instalarme en la habitación de hotel.
Pues todavía te agradezco más que nos hayas atendido. Tú sabes, lo acabamos de comentar, hasta en tres oportunidades, lo que es ganar a Novak Djokovic. Los dos llegan muy bien, pero ¿alguien llega mejor? ¿Quién está mejor, Djokovic o Alcaraz?
Bueno, yo creo que cualquiera que esté en la final de Wimbledon ha hecho muchos méritos para estar ahí, ¿no? Yo creo que los dos llegan en muy buen momento. Yo creo que los dos se van a encontrar pletóricos de confianza y que va a ser un partido muy bonito de ver.
Bueno, y la gran pregunta, el motivo de la llamada, aparte de saber de ti, es ¿cómo se gana Novak Djokovic? A ver, ¿qué tiene que hacer Carlitos Alcaraz?
Bueno, como ha dicho Carlos, justo en las declaraciones que acabo de escuchar antes de empezar la entrevista, se va a tener que demandar mucho, ¿no? Yo creo que él tiene que hacer un gran partido para ganarle a Novak, ¿no? Yo creo que las estadísticas, la verdad que hay que dejarlas de un lado y hay que intentar afrontar la final como un partido a 50%, ¿no? A vida o muerte, o como quieras llamarlo, ¿no? Porque si te pones a ver las estadísticas, yo creo que de los últimos 10 años ha ganado el torneo 7 veces, ¿no? Eso significa que ha perdido 3 partidos en 10 años en Wimbledon, ¿no? O sea que la verdad que las estadísticas son impresionantes, las de Novak, y bueno, hay que darle créditos a Carlos, que viene, bueno, yo creo que está comiéndose las etapas a pasos agigantados, y la evolución que está teniendo es la de estar tocado por una varita mágica y ser uno de los mejores jugadores de la historia.
Uh-huh. Angelito.
A mí, yo no sé si Roberto Bautista está hablando con Juan Carlos Ferrero o qué, pero es exactamente lo mismo que le ha dicho 50-50, Juan Carlos a Carlitos. Primero lo de 50-50, que eso nos lo dijo a nosotros en la entrevista, y luego una cosa que le ha repetido mucho a Carlos es que olvídate las estadísticas, olvídate de los números, porque bastante grande es el tipo que tenemos enfrente como para encima pensar que lleva 34 victorias seguidas, una de ellas ante Roberto Bautista en semifinales, que ha ganado 7 veces aquí, que, pues eso, no pierde en esa pista desde 2013, en cualquier pista de Wimbledon desde 2017. Robert, tú le ganaste un set, y en esa pista central, y nada menos que en semifinales. No sé si recuerdas aquel partido y qué se siente en ese momento. Es decir, ¿ves un gigante todavía enorme, aunque hayas ganado un set, aunque pongas 1-1 el partido? El ganarle 3 sets a Novak Djokovic es muchísimo más difícil, que tú lo has hecho, que ganarle 2, ¿verdad? O sea, en un torneo normal respecto a un Grand Slam.
Sí, a ver, está claro que a un partido largo, a un partido a 5 sets, yo creo que quizá, es que claro, Carlos está empezando una carrera en la que Novak ya lleva casi 20 años o más jugando Grand Slams y jugando ese tipo de partidos, ¿no? Está claro que en cuanto a experiencia, en cuanto a números, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Novak tiene ventaja y yo creo que tiene que jugar un partido, pues yo creo que su juego es un juego muy agresivo, su juego es un juego que es muy directo, que juega muy rápido, y yo creo que mañana pues tiene que afrontar un partido pues alternando eso, ¿no? Momentos de tener un poco de paciencia, de ver que no se apresura, que Novak no consigue muchos puntos gratis. Yo creo que esa es una de las claves también. Carlos, a ver cómo maneja las emociones después de lo que le pasó en París. Y bueno, tiene un reto bonito en el que seguro que como poco va a aprender mucho. Y como mucho, pues tiene algo muy bonito, que es la final de Wimbledon.
Muy interesante.
A lo que acabas de decir. O sea, tú, Robert, has dormido en una casa ahí justo al lado del club, que hasta en eso es distinto Wimbledon, muy cerquita, dándole vueltas a la cabeza y diciendo, buah, mañana juego en la Catedral del Tenis ante Novak Djokovic, en tu caso con una final a la vuelta de la esquina, en el caso de Carlitos directamente con el trofeo. Y eso en París, ya viste lo que le supuso a Carlitos, que fue tensionarse más de la cuenta, salir con muchos nervios y acabar con esos calambres. ¿Qué si le vieses ahora por una ventanita, siendo colega tuyo, siendo tenista español, siendo compatriota, ¿qué consejo le darías a Carlos, tú que ya has vivido esa noche previa?
Pues eso, le diría que con el tiempo pues todo se hace más pequeño, que intente afrontar el partido sin mirarle mucho a la cara al que tiene enfrente, que salga a jugar su tenis y que no se presione con números, estadísticas, en tener que ganarle. Yo creo que él tiene que afrontar el partido sin presión, sabiendo que lleva una progresión buenísima, que por supuesto que es una oportunidad de ganar Wimbledon y jugar una final contra Novak Djokovic, pero que tiene que plantearse el partido con calma, que tiene que esperar que el partido va a ser un partido largo, que no creo que lo vaya a doblegar en 2 tiros ni que lo vaya a doblegar en hora y media, y tiene que mentalizarse de que el hierro hay que ir doblándolo poco a poco y que el partido pues que tiene que ir trabajándolo mucho.
Esa es buena, y que si gana Carlitos Alcaraz, que estamos confiados que va a ganar, pues será histórico, pero que si pierde, pues no se acaba el mundo porque va a tener muchos Wimbledons por delante. Roberto Bautista, 50-50, pero ¿quién gana? Venga.
Bueno, yo espero que gane Carlos, ¿no? Le deseo lo mejor, le deseo mucha suerte, sí. Y mañana disfrutaremos.
¿En 4 o en 5, Robert? ¿En 4 o en 5?
Bueno,
aprieta, Angelito.
Es el mejor en 4, venga.
Así el sufrimiento es menor. Muy bien, te seguimos, mucha suerte la semana que viene en Suiza en ese torneo de Gagstad. Roberto Bautista, cuídate, adiós.
Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.
Buenas noches a Roberto Bautista y saludamos ahora a un campeón de Wimbledon, Tomás Carbonell. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, increíble.
¿Te ríes? Tomás, que no he dicho ninguna mentira.
Perdona.
1986, campeón junior en dobles.
Hemos encontrado las pruebas. En la Catedral del Tenis en Wimbledon hay un cartel donde pone campeón Tomás Carbonell, punto. No hay más detalles que dar.
Arriba del cartel pone hijos de un dios menor.
Esa también es buena. Pone boys, que quiere decir campeón junior, pero bueno, oye, y dobles, pero está bien.
Bueno, Tomás, tú hazme caso a mí. Deja Angelito.
Ha prescrito, es el 1836, todo
prescrito. Vale, pues escucha, pasamos. Angelito, de este tema no hables más con Tomás, ya está. Un día le preguntaremos a Tomás Carbonell cuántos mensajes de Ángel García recibe al cabo del año.
Muchos, ¿eh? No le breva a este, a otro sí.
Oye, como entrenador te pregunto, el viernes hablábamos con Juan Carlos Ferrero, con el entrenador de Alcaraz, y explicaba que tiene que jugar suelto, aprender de lo que pasó en París. Claro, eso, Tomás, ¿cómo se traduce para que la gente lo entienda?
A ver, eso es como aquel que te dice, oye, juega tranquilo. Es que a mí yo me descojonaba cuando alguien me dice, juega tranquilo. Hombre, ya me gustaría a mí jugar tranquilo.
Claro, sí. Fácil decirlo después.
Claro, yo creo que Juan Carlos Ferrero es un excelente entrenador, ha sido un jugador espectacular, y él sabe que es el día a día, el segundo a segundo, es cómo vives, cómo afrontas las cosas a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de dormir, el día a día, cómo vas viendo tu evolución, y eso es lo que hace que al final puedes jugar con más tranquilidad o menos tranquilidad. El resto, eso de puntualmente, oye, juega suelto y juega tranquilo, pues oye, suena bien, pero si tú no tienes un trabajo diario, un tenis que te, evidentemente, que te secunde, que te apoye, como el de Alcaraz, que es un tenis espectacular, y luego pues que hayas vivido esa situación varias veces, o muchas, o muchísimas, entonces eso ayuda a tener una cierta tranquilidad, porque seguro que sales nervioso y seguro que Alcaraz saldrá nervioso y Djokovic saldrá nerviosismo.
Entonces, nos gana un poquito, Tomás, porque él lleva 35 finales de Grand Slam, algo que no puede decir nadie, ni hombre ni mujer, en toda la historia del tenis, y nosotros dos, en lo de haber vivido muchas veces esto, creo que no gana.
Sí, pero a veces también esa inconsciencia te puede ayudar, ¿no? Ya no es un novato, ya ha estado ahí, ya ha ganado un Grand Slam. Yo siempre digo que Carlitos Alcaraz, el haber ganado el Grand Slam en el US Open le ha ido increíble, porque le quita un poco esa presión constante de decir, sí, este es muy bueno, pero no ha ganado un Grand Slam. Este es muy bueno, pero no ha ganado un Grand Slam. O sea, él ya lo ha ganado, él ya está. Mañana se puede... A ver, joder, voy a hacer una animalada. Él se podría ya retirar mañana y decir, yo ya he ganado un Grand Slam, eso ya es increíble. Y yo creo que la soltura y la juventud también puede ayudarle, y a Djokovic le puede, en cierta manera, perjudicar, porque él se cree muy favorito.
Claro, pero hay margen en estas poco más de 36 horas de trabajar algo nuevo, incluso trabajarlo preparado ya o no, o tiras con lo que vas.
Nada, aquí ahora no hay nada que preparar, aquí ahora simplemente hay que intentar llegar lo mejor posible al momento del partido, es decir, que tu entorno pues minimice pues tu estado de excitación y de vigilia, porque ahora mismo Carlos Alcaraz está en vigilia, es como si estuvieras, vamos, en una trinchera. O sea, cada segundo que pasa ni descansará bien ni estará constantemente viendo imágenes del serbio pues en su mente. Pero bueno, yo creo que, como he dicho, lo bueno de Carlitos Alcaraz es que él dice que ha venido a este deporte, ha llegado a este deporte no para ganar un título ni dos, sino que ha venido aquí para ganar muchísimos. Y a mí eso me da mucha tranquilidad.
Tomás, claves de la final, de la final entre Alcaraz y Djokovic, a ver.
Bien, las claves al final, yo creo que de la forma que está jugando Alcaraz es muy clara, ¿no? Apretar el segundo saque de Djokovic va a ser clarísimo, porque Djokovic a veces el segundo saque lo tira bastante lento y ahí es una buena oportunidad. Y su saque, los puntos en hierba, lo más
sacar
importante.
Sacar mejor de lo que ha sacado, lo que acabas de decir, Tomás. Sí, sacar mejor de lo que ha sacado.
En las pistas, sobre todo rápidas o hierba, es muy importante la apertura. El primer golpe, ya sea el saque o el resto. Eso define prácticamente un partido. Y aquí es donde tiene que ser un poquito mejor Carlos si es que quiere ganar.
Muy bien.
Ángel, yo tengo una pregunta solo para... Sí, yo solo tengo una para Tomás, que es... Yo tengo una teoría. Creo, no sé, que en París Carlos se sentía incluso favorito. Carlos creía que en tierra, viniendo donde venía, jugando una gira de tierra muy buena, Djokovic con dudas, creía que era favorito. Aquí no. Aquí sabe que el favorito indiscutible desde el primer minuto es Novak Djokovic. ¿Eso puede ayudar a Carlos a relajarse y presionar a Novak, que aquí sí que es el candidato número uno a ganar el 24?
Seguro. Seguro, porque, a ver, Carlitos Alcaraz de su equipo también han aprendido que con Djokovic nunca eres favorito. Jamás. Al menos a día de hoy. Ni en tierra batida, ni en hierba, ni nada. Porque él ha ganado 23 Grand Slams. Punto. O sea, Carlitos Alcaraz había ganado uno. Por tanto, no era favorito. El error es pensar que eres favorito cuando no lo eres. Y es mucho más fácil ser el jugador que tiene aspiraciones, pero que no tiene ese peso, porque se juega más fácil. Entonces yo creo que han aprendido muy bien la lección y ahora han cambiado el discurso. Oye, tal, tiene dos piernas, tiene dos brazos, haremos lo que podamos, lo que se pueda. Tengo mucha ambición, pero bueno, es Djokovic. Yo creo que ese discurso es fantástico. Ahora han cambiado completamente la táctica y me parece muy acertado.
Vale.
Estoy muy de acuerdo con esta última respuesta de Tomás. Muchísimo.
Vale. Pues mira yo que me alegro, Angelito. Tomás, ganador y porcentaje. A ver,
el ganador debería ser Djokovic. Ya está. Ahora, si hablamos de corazón y de ganas, a mí me gustaría ganar Carlitos en 5.
Claro.
Esa es la, ese es el, yo quiero, claro. Yo quiero la soñada, yo quiero ese partido épico, yo quiero ese Nadal Federer, yo quiero ese Borg McEnroe.
5 horas, vamos allá.
Es lo que quiero ver ese partido y Carlitos ganando. Pero si tú me preguntas, yo fuera un robot, te diría, ahora mismo está un 70-30 para Djokovic. Esa es la realidad.
70-30. Vale, perfecto. Muy bien, Tomás, mañana te escucho. Muchas gracias.
Oye, y espero que ese 70-30 lo cambie y mañana podamos celebrarlo en el quinto set y que vivamos una gran fiesta.
Mañana por prepárate la noche, que mañana tenemos 5 horas, Tomás. Mañana tenemos 5 horas de partido, ya lo verás.
Está empeñado Angelito que va a ser partido largo, 5 horas, que lo saca Alcaraz. Bueno, ojalá se cumpla esa hoja de ruta. Tomás, feliz noche, cuídate.
Igualmente.
Tomás Carbonell, en la sintonía del tiempo de juego. Angelito, ¿quién gana y porcentaje?
Yo llevo diciendo todo el torneo, y lo creo de verdad, que esto es... Igual incluso tiro un poco de corazón ahí y la cabeza tira más al 30-70 que dice Tomás. Yo lo veo en 40-60, pero no sé por qué estoy convencido de que gana Alcaraz en 5. O sea, estoy convencido de que este niño ha nacido con lo irreverente que es y con lo que le gusta jugar los momentos clave. Lleva, cuidado, ha jugado 9 partidos a 5 sets, ha ganado 8. O sea, solo perdió uno con Berrettini. Entonces yo estoy convencido de que si lleva el partido a ese quinto set, esta vez la presión la tiene toda Djokovic y el niño va a destapar el tarro de las esencias. Así que Alcaraz en 5, partido eterno de 5 horas. Y no descarto incluso super tiebreak que este final a 10 puntos con 6 iguales en el quinto.
Vale, partido 3 de la tarde. La retransmisión, ¿lo tienes ya todo preparado? Excepto esa todo parte preparado. Final, si gana Alcaraz, que me ha quedado claro.
Solo falla el narrador, pero tenemos a Trovo. Tenemos a Eri, que va a llevar a la vez el tour y el tenis. Tenemos a Tomás Carbonell, que sabe un montón. Tenemos a Manu Sánchez, que ha sido el único que ha estado pegado a Alcaraz, el único durante todo el mes de la hierba. O sea, le ha seguido en todos los torneos, en todos los entrenamientos y hasta en su casa se ha metido a dormir con él. Así que tenemos todo.
Muy bien. Angelito, te escucho mañana. Gracias.
Hecho, un abrazo.
Ángel García desde Londres, la previa de la gran final de Wimbledon entre Alcaraz y Djokovic. Enseguida una pausa. Antes, tenemos los sistemas de comunicación abiertos aquí en el tiempo de juego. Queremos leer, escuchar sus mensajes, qué opinan de lo que está pasando, de la victoria de Carlos Rodríguez de Wimbledon, de lo que quieran. Cristina, Cris Bejarano, muy buenas.
Muy buenas, Albert. Ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y hoy sábado también en @tjcope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, vaya fin de semana nos van a dar los Carlos, uno con 22 añitos y otro con 20. Hoy Carlos Rodríguez nos ilusionaba llevándose la 14ª etapa del Tour, pero mañana sé que Carlitos Alcaraz no va a decepcionar en la final ante Djokovic. Dice otro, don Carlos Rodríguez, 22 años y victoria tremenda en el Tour. Vaya etapa, nos ha regalado también Vingegaard y Pogacar. Está siendo un Tour histórico. Dice otro, no he comentado nada sobre Carlos Rodríguez, pero como diría el gran Guas, hoy ha nacido. Estaba más pendiente a la televisión que cuando ponen Interestelar. Angelito, nadie se cree que no tengas preparado el final de mañana. No sé quién está más nervioso, si Carlitos o tú. Por nuestro bien, prefiero que seas tú. Y por último, Albert, dice un oyente, Carlos Alcaraz mañana lo va a conseguir, es su momento, es su oportunidad de revancha y lo va a hacer, estoy convencido. Los nervios esta vez no te van a dar una mala pasada. Vamos, Carlos, hazlo por España y por Murcia.
Buena esa. Seguimos recogiendo todos sus mensajes. Gracias, Chris. Hacemos una pausa, pero es que se vienen más emociones fuertes aquí en el Tiempo de Juego de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, lo para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
12.995. 1, 2, 9, 9, 5. Serie 018-018.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vivimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un misil.
Escucha Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Sintonía del ciclismo en esta casa, en la COPE. Tiempo ahora para volver a hablar del tour de Carlitos. Está la voz del ciclismo en la COPE, Heriberto Frade. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Habría que preguntarle a Carlos Rodríguez si le gusta a él tanto lo de Carlitos como a Carlitos Alcaraz le gusta lo de Carlitos.
No, mira, sé si me a lo mejor esa duda la podemos resolver en breve. Sigue nuestro talismán, Alberto Arauz, en la ruta, ¿verdad? En Chamonix. ¿Correcto, Arauz?
Aquí sigo, Albert.
Muy bien. Y en la Costa Brava, con una de las mejores puestas de sol del planeta, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Señor Díez Vega, muy buenas noches.
No soy señor ni en mi casa, pero yo te lo agradezco muchísimo. A esta hora, le agradezco mucho que nos atienda. Son las 12:09, hora menos en Canarias. Entrenador, director del equipo Ineos, entrenador de Carlos Rodríguez, Xavi Zandio. Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, verdad, a esta hora. Es un día de muchas emociones. Bueno, y lo primero, felicidades por la parte que te toca, ¿no?
Sí, sí, bueno, muy contentos, la verdad, que la de ayer fue una victoria muy bonita, pero bueno, y con Carlos, la verdad que ha sido muy especial, ¿no? Y bueno, y muy sufrida hasta el final, o sea sí. Que vamos, muy contentos, nos hemos quedado.
Ha tenido de todo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿te has asegurado que Carlos está durmiendo? Porque debe tener el móvil reventado, ¿no?
No, no me cabe duda. Es muy formal y muy, vamos, muy juicioso.
Ya. Decía Eri ahora, ¿Carlos o Carlitos? ¿Cómo hay que llamarle? Porque es impasible ante todo, es decir, es lo asume todo y lo digiere todo a la perfección.
La verdad que, bueno, yo creo que no le molesta lo de Carlitos, ¿no? Aquí mucha gente le llama Carlitos y no dice nada, o sea que...
Vale, vale.
Si no le gustaría, se quejaría, ¿eh? Porque cuando algo no le gusta, ya lo dice.
Lo dice, ¿no? Es muy directo. Oye, ¿cuándo
pues me tranquilizas visto? Porque me he pasado media narración llamándole Carlitos. O sea que...
Además, Albert...
Y por lo que queda de tú también, perdón, Arau.
El otro día que hablamos con Egan Bernal fue el que le dijo dos o tres veces Carlitos y yo desde entonces le llamo siempre Carlitos, porque bien. Si lo dice un compañero y un amigo suyo, pues así será.
Pues ya está, el tour de Carlitos. Xavi, ¿cuándo has visto que ganar la etapa era posible?
Bueno, una vez que les ha abierto hueco en la bajada, ¿no? Pues todo era posible, ¿no? Está claro que piensas que ellos no van a asumir el riesgo, ¿no? Se están jugando un Tour de Francia y eso es importante, ¿no? Pues bueno, lo hemos visto, podía ser posible, pero bueno, podía pasar de todo, ¿no? Al final nos han tenido ahí en vilo hasta el final.
Es que estamos hablando, yo creo que con el paso del tiempo y en función también de cómo vaya la carrera de Carlitos, de Carlos Rodríguez, de uno de los días más importantes seguro de este 2023 en el deporte español. Es que lo tiene todo, es victoria de etapa, en la etapa reina del Tour, pasando por delante de dos bestias como Vingegaard y Pogacar y además podio, Xavi.
Sí, bueno, es eso lo que perseguíamos, ¿no? También lo que estamos pensando, el podio, queda mucho camino, ¿no? Pero bueno, ha sido pues todo un poco, ¿no? La etapa, entrar en el podio, luego... La clasificación por equipos afianza un poco, pues bueno, la verdad que ha sido un día redondo para nosotros, ¿no? Terminamos con un día pues con muy buen balance, ¿no?
Oye, sin duda, si es que había alguna duda, Carlos, líder del equipo, ¿no? Además, Pidcock ha perdido muchísimo tiempo en esta etapa.
Sí, bueno, está claro, ¿no? Que los dos estaban bien y siempre está bien, ¿no? Tener jugar una doble carta o, bueno, estratégicamente, siempre viene, te da muchas opciones, pero bueno, ya, ahora mismo pues está claro, ¿no? Hoy Tom no ha tenido su día y bueno, y Carlos pues está demostrando, ¿no? Que es un corredor muy sólido y que, bueno, que la tercera semana, bueno, lo vamos a ver yo creo muy arriba.
Ahora te preguntan, Eric, Quique, Alberto, pero como ha sido una etapa y ha sido una jornada de detalles, me parece que es tan buena gente Carlos Rodríguez que en su momento se ha acordado de la ayuda de Jonathan Castroviejo durante la etapa. Me parece espectacular este detalle.
Sí, bueno, está claro, ¿no? Todos están volcados aquí, especialmente sus compañeros, ¿no? Tiene muy buena relación, una relación muy cercana y bueno, y al final su escudero, ¿no? Y Castro le ha ayudado y le ha apoyado mucho, ¿no? Es importante, pues bueno, mantener la temperatura y no recalentar el motor, ¿no? La verdad que hoy ha sido un día de mucho calor y bueno, Castro ha estado ahí para apoyarlo, para coger agua por él, para, bueno, refrescarlo y bueno, pues... Normal que se acuerde de él, de gran apoyo y bueno, y aparte Carlos es un tío muy agradecido, ¿no?
Uh-huh. Eri.
Xavi, ¿hasta qué punto os molesta que en un momento tan importante para la carrera de Carlos Rodríguez y para el Ineos, que ha encontrado ese jefe de filas para tres semanas, o por lo menos lo tiene para terminar de modelarlo, se empieza a hablar tanto, tan pronto y en medio del Tour de Francia de un posible futuro fuera de vosotros?
Bueno, eso lo aceptas, ¿no? Yo la verdad que no sé cómo está el tema y no sé exactamente las condiciones o cómo va a ser, pero bueno, sí que oye rumores y se habla, ¿no? Mucho del tema de que puede que vaya a Movistar, pues bueno, afectar, ¿no? Estamos concentrados aquí a lo nuestro y bueno, te intentas, bueno, no hacer caso a esas historias y bueno, lo que tenga que ser será, ¿no?
Alberto, Quique.
Sé que somos muy dados aquí en España, los periodistas sobre todo, a comparar y a, y a la mínima hacer comparaciones con otros grandes momentos, ¿no? Por ejemplo, con Carlitos Alcaraz y con Rafa Nadal, sin ir más lejos. Pero yo decía hoy en la transmisión, quizá guiado un poco por la euforia, de que yo no veía una exhibición así de un ciclista español desde que lo vi en aquellos años donde también compartía contigo cuando tú eras corredor y yo andaba por ahí con Contador, Xavi. ¿A ti te parece que es una locura comparar a este Carlos Rodríguez con el Contador de 2007?
Bueno, yo creo que Carlos todavía tiene una carrera muy larga por delante, ¿no? Y compararlo a día de hoy es mucho decir, ¿no? Con un Alberto que ganó 3 Tours de Francia, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene 22 años, que ha llegado muy joven, que tiene pinta de que va a tener una progresión grande y bueno, veremos dónde llega, ¿no? A día de hoy, pues bueno, le queda bastante camino, ¿no?
Xavi, pensando en el podio de París, si miramos la clasificación, tiene a Hindley a solo un segundito, pero es verdad que hoy se ha caído, y a Adam Yates a 40 y pico segundos. ¿Quién te da más miedo de los dos? ¿El gregario de Pogacar o Hindley?
Bueno, me ha sorprendido hoy lo de Hindley, ¿no? Porque me parece un corredor muy sólido, ¿no? Y no suele mostrar así, bueno, hoy se ha quedado ahí y ha perdido, bueno, pues un tiempo muy bonito, y me ha sorprendido más, y sí, me da más respeto tiernamente, y bueno, además Adam pues se debe un poco también, o va a tener que estar un poco pendiente de su líder, ¿no? Entonces siempre, pero bueno, cualquiera de los dos son complicados, ¿no? Cualquiera de los dos es un duro rival, ¿no?
Queda todavía acabar esta semana, que han arrancado los Alpes, y después queda toda la semana que viene. Xavi, te despido ya, pero ¿qué es lo primero que le has dicho a Carlos cuando entiendo que te has abrazado a él?
Bueno, pues darle la enhorabuena, ¿no? Darle la enhorabuena, y bueno, en principio es momento de euforia, ¿no? Y pues eso, decirle lo que nos ha hecho sufrir, ¿no?, en la bajada, pero bueno, pues súper contentos, ¿no?, la verdad, por él.
Muy bien. Xavi Zambio, director del Ineos, 12 y 15, 11 y 15 en Canarias, en directo, en el tiempo de juego. Xavi, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, que vaya bien.
Para comérselo este tío, ¿eh? Pero por los pies, además, de lo buena gente que es.
Y después una cosa que debería ser normal, lo que pasa es que no voy a abrir ese melón ni ese debate de los deportistas, lo que cuesta, que atiendan en directo. Bueno, pues, ¿a qué horas, Arauz, a qué horas se va a levantar Xavi Zambio?
Pues seguramente se levantará a las 8 de la mañana. Mira, he tenido la oportunidad de compartir hotel en días atrás con el equipo Movistar y el Quick Step, y yo bajaba a desayunar a las 8:30 y los ciclistas y los directores ya estaban terminando. O sea que de las 7:30 no creo que baje la hora del madrugón de mañana.
Bueno, hubo un tiempo que cuando ibas a buscar un mini croissant o lo que fuera para rematar el desayuno, te podías codear con un ciclista que también iba a buscar más o menos lo mismo que tú al desayuno, pero ahora ya eso no pasa. Ya no por la cuestión de la pandemia, el contagio, el no contagio, el contacto, no contacto, sino que ya los ciclistas de 7, 8 años para acá comen unas cosas que tienen tan mala pinta de alpistes y cosas de estas de deportista que ya no se pegan ni las licencias que algunos se podían pegar en los buffets de los hoteles, y da hasta un poco de cosa verles desayunar, ¿eh? Comen mucho, pero comen muchas cosas que no tienen una pinta muy apetecible, pero que deben alimentar mucho.
Por cierto, Eri, antes de que se me pase, hay dos carpetas abiertas, la de Carlitos Rodríguez y la de Pogacar y Vingegaard, entre otras cosas, pero antes de que se me pase, sobre la etapa, Eri, lo de la gente en las cunetas y lo de las motos, es que han podido provocar más de un incidente y un accidente, ¿eh?
Bueno, para empezar, ha podido cambiar la carrera por la incidencia de las motos, eso es así. Lo que pasa es que yo no sé qué fue primero, si la gallina o el huevo. No sé si las motos molestan porque molestan, o si las motos no les ha quedado más remedio que molestar porque antes no se ha hecho el trabajo de abrir la cremallera del público, ¿no?, de los aficionados. Yo votaría más por esto porque, sabiendo, como ya pasó en un puerto con punto bonus anterior, no sé por qué en el día de hoy no se han vallado los últimos 500 o 600 metros de acceso a la pancarta donde había segundos de bonificación. Sabiendo lo que se está jugando en este... Vamos, que no hacía falta ser ningún especialista en ciclismo para saber que estos dos iban a llegar a sprintar en la pancarta para ver quién se llevaba la bonificación. Y aquí no ha habido esa previsión, el público ha ocupado la carretera, las motos que estaban siguiendo la cabeza de carrera y el grupo perseguidor que iba en 3 o 4 segundos no tuvieron espacio físico para separarse, y a partir de ahí pues vino todo eso que ha acabado con la expulsión de 3 motos que estaban siguiendo la carrera, una de fotos, una y dos de fotos y una de televisión, creo.
Sí, madre. Es que de hecho he visto la etapa repetida ahora mientras cenaba. Qué y vicio. Es que no solo molestan a Pogacar y a Vingegaard cuando ataca al esloveno, sino que luego cuando Carlito Rodríguez intenta entrar con Adam Yates a rueda, los mismos motoristas también les han hecho ahí un tapón terrible, así que yo creo que o no eran muy expertos, que no lo creo, porque supongo que llevarán desde el primer día.
Bueno, por favor, que no, menos que esto es una situación que esto que es si la gente está en su sitio no hay problema.
Pero que la gente esté en su sitio es un problema. Que no esté en su sitio es un problema. Y no lo puedes garantizar ni asegurar.
Pasa una vez cada 10 años y pasó hace unos años en el Mont Ventoux cuando, si no recuerdas mal, Fromm se tuvo que bajar de la bicicleta y hacer unos metros con la bicicleta en la mano. Bueno, pues en el Tour pasan estas cosas de vez en cuando, afortunadamente. Yo creo que los gendarmes iban demasiado por delante, no iban tan pegados a la carrera, y ahí es donde luego la gente se mete otra vez en el centro, ¿no?
Bueno, Arauz, ¿qué tenemos este domingo?
Pues tenemos otro etapón, ¿eh? Yo creo que el de hoy era la etapa reina, yo creo que todos lo tenemos claro, pero el de mañana no le va la zaga. Tenemos 179 kilómetros entre Les Gets y Saint-Gervais de Mont Blanc. Son dos puertos de primera categoría, uno de tercera, otro de segunda, y acaba otra vez en uno de primero, que son 7 kilómetros al 7,7%. A mí me preocupa cómo va a estar mañana Carlito Rodríguez después de la paliza que se ha dado hoy, pero hay que decir también que su rival Jay Hindley ha sufrido un trompazo en la montonera que ha habido en los primeros kilómetros, a los 5 kilómetros al ver se han ido al suelo por lo menos 25 o 30 ciclistas, ha acabado con un montón de abandonos, entre ellos el ciclista de Movistar Antonio Pedrero, que se ha fracturado 3 costillas, y eso yo creo que le puede dar un poquito de margen a Carlos, pero es verdad que este tercer esfuerzo consecutivo en etapas de montaña a mí me preocupa un poquitín, a ver cómo un chico de 22 años lo gestiona.
Esa es una carpeta, comentábamos, Quique. La otra, Pogacar y Vingegaard. Todo igual, flaquea alguno, esperabas más de Pogacar. Le escuchaba Arauz decir que esta era una buena oportunidad para que diese el hachazo, no zarpazos, el hachazo y se pusiese líder. ¿Cómo ves esa batalla?
Ha acabado perdiendo un segundito hoy Pogacar con el lío. Claro. Yo creo que Vingegaard ha hecho todo para que hoy tuviera su día, pero en el puerto definitivo no ha tenido las piernas que esperaba, pero ha caído de pie. Sigue la pelea hasta el último día. Esto se va a decidir el sábado por la noche, dentro de 7 días, antes de llegar a París, no tengas ninguna duda, y va a ir de segundos, con lo cual vamos a seguir disfrutando y que gane el mejor tú.
Venga, un sí o un no. Carlos Rodríguez, ¿mantiene el podio, el tercer cajón del podio, Heriberto?
Uf, voy a decir que sí.
Venga, Eri Frades, sí. Arauz,
claramente sí.
¿Qué vas a decir si eres el talismán? Iglesias,
claramente sí también.
Claramente sí, pues ya está, entonces no hay ninguna duda. Equipazos, agradezco todo, pero la intrahistoria, las horas, la cocina del programa me maravilla, y vuestro esfuerzo y dedicación, con lo cual os quiero un montón a todos. Heriberto, cuídate.
Pero de todo el equipo además, y gracias a Savizandio, un abrazo.
Sí, y a todos, efectivamente. Arauz, descansa lo que puedas.
Gracias. Un dato para terminar, que me lo ha dicho el capitán Alaña. Hemos ganado 3 etapas en 5 días, algo que solo había ocurrido para el ciclismo español 2 veces antes. Un abrazo fuerte, Albert.
Tienes el listón alto. Adiós, Arauz. Iglesias, adiós. ¿Algo más?
Un abrazo muy fuerte para ti y para tu familia, querido.
Feliz, feliz noche. Camino de las 12:30, hora menos en Canarias. Breve pero intenso. Cristina Bejarano, vamos con los mensajes de tiempo de juego que están comentando los mejores oyentes de la Radio Mundial.
Los mejores oyentes, sí, Albert. Mira, dice un oyente, tanto hablar de Mikel Landa y Enric Mas y resulta que tenemos a Carlos Rodríguez, Pello Bilbao, Jon Izagirre, que nos están sacando las castañas del fuego, dice otro. Carlos Rodríguez se merece más que nadie estar hoy en todos los medios de comunicación. Se está marcando un pedazo de tour. Le ha ganado un etapón en los Alpes a Pogacar y Vingegaard y es el líder de los ciclistas terrenales con solo 22 añitos. Dice otro, me quito el sombrero con lo que hemos visto hoy en el tour. Con Jumbo, con Pogacar, con Vingegaard, con Carlos. ¡Qué descenso! Que nadie se engañe, nadie le ha regalado un metro. Todos los corredores lo han dado todo hoy. ¡Chapó! Dice otro, el ciclista revelación del Tour de Francia es andaluz y punto. Lo de Carlos Rodríguez es para ponerle un monumento. ¿Cuánto trabajo hay detrás? Enhorabuena. Y por último, Albert, dice un oyente, ¿qué falta le hacía al ciclismo español Ayuso y Carlos Rodríguez? Desde Contador éramos la nada más absoluta y menos mal que han aparecido estos dos chavales.
Bueno, pues insisto, recogemos, leemos absolutamente todo, lo llevamos a la antena del tiempo de juego, hacemos una pausa y enseguida más cosas. Enseguida hablamos de fútbol aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más,
el número uno del deporte.
Todavía nos queda mucho tiempo de juego. Hasta la 1 de la madrugada, mañana esas 2 horitas, con tertulión incluido. Ahora, es cierto que está bastante parado. Les decía antes que ha habido algún que otro movimiento en el mercado de fichajes. Básicamente el que rompe la banca de momento, el de Declan Rice, dejando el West Ham, fichando por el Arsenal a golpe de talonario. Pero tampoco más allá de los primeros partidos de pretemporada se ha movido mucho el planeta fútbol. Pero, bueno, atención al tridente que viene ahora. Fermín Rodríguez Valencia, hola Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert, muy buenas.
Sonando a la perfección, muy buenas, Fermín. Arancha Rodríguez, Madrid, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Albert.
Y Víctor Navarro Barcelona, ahora, Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
Bueno, ¿con qué os quedáis? ¿Estabais velando armas por Alcaraz, frotándoos los ojos con Carlos Rodríguez? ¿Con qué estáis dándole vueltas? ¿Con Mbappé? ¿Mbappéistas al poder? Fermín, a ver.
Yo con Mbappé no mucho, la verdad.
A ti, tú eres como Albelda, ¿no? Te cansa bastante ya el tema Mbappé, ¿no?
No, tampoco me cansa, pero bueno, me ilusiona mucho más lo que nos espera mañana o lo que hemos vivido hoy con Carlos Rodríguez y sobre todo esa final de Wimbledon, porque yo creo que son partidos de época. A mí, la verdad es que me ha encantado la etapa del Tour, porque hacía mucho tiempo que no me quedaba eso en el sofá enganchado, atrapado con la tele viendo el Tour de Francia. Coincide. Y además, cuando esperabas ahí el Pogacar Vingegaard, aparece Carlos Rodríguez por detrás y vamos, yo creo que ha hecho algo histórico y que vamos a disfrutarlo mucho.
Sí, sí. Yo creo que por todo, a lo mejor me hago muy pesado con esto, pero creo que estamos ante un 15 de julio, sábado de 2023, que de momento es histórico con lo que ha hecho Carlos Rodríguez. Arantxa, a lo mejor es más de Carlitos Alcaraz ahí en Wimbledon.
Sí,
¿no?
yo a mí es claro, reconozco que soy más de tenis, ¿eh?
O sea, tenis. Que hubo un momento. Lo sabía yo esto.
Yo era muy.
Bueno, tú eres muy multidisciplinar. Negado. Fíjate en los juegos también.
Sí. Sí, 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 sí. No, la verdad es que me gusta todo, ¿eh? Me gusta, por ejemplo, uno de los deportes que más me gusta es el atletismo y me encanta verlo. Pero si me das a elegir entre el tenis y el ciclismo, claramente me quedo con el tenis. Así que hoy he escuchado a Eri, he vibrado un montón con la etapa, como nos la han contado Eri y todo el equipo, Arauz, Kiki Iglesias, los comentaristas, Óscar, Pasamontes, bueno, al final todos. Pero no me he sentado a ver la etapa porque estaba haciendo otras cosas. Pero mañana me sentaré a ver al tenis porque es verdad que no sé, tiene pinta de que va a ser un partidazo. Y como de Mbappé vamos a hablar más tiempo, pues vamos a dedicar el fin de semana a hablar de otras cosas. ¿No te parece?
Lo de Mbappé va por fascículos, lo que pasa es que están llegando tarde algunos al kiosco en cuestión. Apuntabas, perdona, Fermín.
No, decía que gracias, que dejamos lo de Mbappé para otro día.
Bueno, es que, claro, Navarro, ¿algún plan mejor que lo de la tarde de este domingo? Difícil encontrar un plan mejor, ¿eh?
Pues muy difícil y tengo muchas ganas de ver a Alcaraz. Es verdad que Alcaraz, además, entre los jóvenes de España, pero seguro que fuera de España también, pero cautiva a la gente, cautiva a los jóvenes y todo el mundo le quiere ver, todo el mundo le anima y tengo muchísimas ganas de ver de si por fin puede con Djokovic, ya que no pudo en Roland, pues que pueda ahora en Wimbledon.
Venga, dadme vuestra quiniela, que yo soy muy de blanco, negro, hay grises, ya lo sé, pero aquí solo puedes decir gana o pierde. Fermín, ¿gana o pierde Alcaraz?
Hombre, yo quiero que gane y pienso que va a ganar.
Gana. Arantxa.
Yo tengo muchísimas dudas, ¿eh? Yo quiero que gane Carlitos, creo que ha llegado súper bien a Wimbledon, es que yo le veo, vamos, como un tiro, y lo que me flipa mucho es que Djokovic, con la edad que tiene, se siga manteniendo en la forma que sí. Se mantiene, ¿no?
Y
que
sea capaz
de batallar con todos estos jóvenes y que esté haciendo una temporada extraordinaria. No sé lo que va a pasar, ¿eh? Creo que es súper difícil porque son dos genios del tenis y yo lo único que espero es pasármelo muy bien. Ojalá que gane Carlitos, pero si no gana Carlitos, pues honor a Djokovic, que también me parece que tiene un lugar en la historia. Y no sé, es dificilísimo cuidarse como se ha cuidado él y llegar a los 36 años, como tú decías, como llega jugando al tenis, que es que parece un chaval, o sea que... No sé, que nos den espectáculo y que ojalá celebremos la victoria de Carlitos.
Venga, esto me ha sonado a gana Alcaraz. Navarro, que a ti te gusta mucho el tenis, además.
Sí, yo creo que gana Carlitos. Además, le viene bien a Rafa que no se distancie mucho Djokovic con los Grand Slam. Pero eso sí, yo creo que será partido largo. Lo que decía Angelito, estoy de acuerdo. Será partido largo y, además, mejor si disfruta la gente. Yo recuerdo, tengo la visión de aquel Wimbledon de Rafa contra Federer, que también un partido larguísimo, que el partido que fue eterno. No sé si tanto, pero yo creo que será muy largo.
Bueno, y disfruta Angelito, que no sabéis lo... Bueno, lo Angelito es que estoy... Bueno, claro, es que...
Bueno, Angelito ya no sé si va a dormir, claro. Albert.
No, yo creo que está despierto, porque yo creo que está escribiendo... Angelito está escribiendo. Está escribiendo lo que puede pasar si gana Alcaraz, obviamente. Y eso sonará después por la
como Alcaraz.
¿Sí?
No, seguro que está tan nervioso como Alcaraz y estará ya imaginándose todo mañana, pero no solo la parte de Alcaraz, sino la parte suya, la de ir allí a coger la
ritual,
cabina, estar atento,
todo,
el ritual, todo, sí, bueno. sí, tener ya palabrado el protagonista para la noche, bueno, trabajador incansable, 24 horas.
Lo voy a decir, Angelito, porque como has escrito, si no, pues no me escribas y yo no lo digo, dice, exactamente, Estoy escribiendo, dice Ángel García, desde un lugar indeterminado para mí de Londres. Bueno, mañana 3 de la tarde, tenis y ciclismo, ciclismo y tenis. Fermín, lo del mercado futbolístico, que siempre se necesita, o parece, ¿no?, que tiene que producirse ese efecto dominó con que caiga una gran pieza para que se active todo. Es cierto que queda mucho mercado, que algunos somos partidarios de empieza el campeonato, se cierra el mercado, porque lo otro puede entenderse, algunos lo entendemos así, respetando todo, como que adultera la competición, pues se va a cerrar a finales del mes de agosto, pero está todo muy parado, ¿no, Fermín?
Está muy parado. De hecho, y eso que está el factor de los árabes que están firmando jugadorazos, cuando normalmente era un perfil de jugar movimientos más tipo lo de Messi, ¿no? Que ya al final de sus carreras pues van a ligas más tranquilas a ganar mucho dinero. Y eso ha alterado un poco, pero en la Liga Española está ahora mismo bastante parada. Es que se nota que económicamente los equipos están muy fastidiados, muy tocados, y el Madrid está esperando, pues eso, a Mbappé, ¿sabes?
Sí, pero te iba a decir, Fermín, que el Madrid no está muy parado, ¿eh? El Real Madrid ha firmado Madrid 5 futbolistas, ¿eh?
No, y ha soltado el lastre también, ha soltado el lastre.
Sí, ha funcionado en el mercado de salidas y en el de entradas, ha fichado a Jude Bellingham, que ha sido un gran fichaje por una gran cantidad económica, ha fichado a Güler, que también ha dejado ahí dinerito,
oye,
por
Frank García,
es verdad que la situación
talento,
es diferente. Sí, eso parece,
Bueno, estoy viendo los vídeos de las cosas que hace, parece extraterrestre el tío.
Y habrá que darle un margen, como mínimo 2 meses, ¿no, Arancha? Para... Bueno, realmente no es lo mismo el fútbol turco que el fútbol español, adaptarse a un equipo como el Real Madrid, habrá que dar un tiempo. Hombre, se lo disputaban como mínimo Barcelona y Real Madrid, no sé si alguien más del concierto europeo, pero como mínimo estos dos.
Albert, ¿has visto el vídeo ese del caño que ha tirado hoy? Que Kroos se tira las manos a la cabeza.
Sí,
¿lo has visto?
Sí. Bueno, es que además está dejando...
Para que Toni Kroos haga ese gesto así de manera tan espontánea, sí. Lo que habrá visto Toni Kroos en los equipos que ha estado, pues imagínate.
En los entrenos muchos
y
detalles.
El chaval tiene 18 años, un montón de desparpajo. Además, lo que dicen de él es que se atreve con todo. O sea, están los entrenamientos, es verdad que luego la gente dirá, bueno, pero es que estáis hablando que es un entrenamiento ya, pero es que hoy es el caño, ayer fue la ruleta, el otro día un gol que mete también que descoloca absolutamente a Lunin. O sea, quiero decir que al final... Cuando todos los días y ante gente, como dice Fermín, Kroos, etcétera, etcétera, deja esos detalles, es porque el chaval tendrá algo. Vamos a ver cómo se adapta. Va a tener su oportunidad en la gira y la verdad que, Albert, el madridismo está encantado con la llegada de este futbolista. Quizá por lo desconocido, porque mucha gente seguro... Lo primero que está viendo de Güler es lo que está mandando el Real Madrid en las redes, poniendo el Real Madrid en las redes, pero la verdad que es una auténtica pasada y está el madridismo, ya te digo, encantado.
Tendrá mucho interés ver a Güler en el Clásico de Estados Unidos, porque los dos equipos se lo han disputado a los despachos, ha ganado el Madrid en esa parte, cuando el Barça ya lo tenía, que iba Deco, estaba ya en Estambul y el propio Laporta había anunciado que estaba Deco y que se iban a poner a negociar ya con el Fenerbahce. Y tendrá
mucho
interés.
Sí, es que no se puede hablar, Víctor, mira que te lo digo, no se puede hablar, no se puede publicitar todo lo que hacemos, porque luego...
Hablar.
Sí, así luego pasa lo que pasa.
Bueno, hay que trabajar más, es cierto que hay que trabajar más en silencio por parte del Barcelona, pero bueno, después vamos a esperar, vamos a darnos un margen con lo de Güler, que insisto, aterriza en un equipo donde, bueno, yo entiendo que va a tener debe tener una mínima adaptación. Por cierto, para darle al F5, que para los más vintage en el teclado del ordenador quiere decir actualizar, Arancha, Vallejo oficial cedido al Granada.
Sí, lo contábamos ayer, que era cuestión de horas, que había viajado ya a Granada, que estaba pendiente de pasar pues el reconocimiento médico que siempre pasan los jugadores antes de firmar por el club. Faltaban los típicos detallitos pequeños del contrato y hoy el Real Madrid y el Granada han hecho oficial la cesión por un año de Vallejo al Granada. Hay que recordar que Vallejo ya estuvo 2 años cedido, en la 2021 y en la 21-22. El año pasado no le hubiera importado ir incluso en segunda y la verdad es que dejó buen sabor de boca en Granada y han tenido la posibilidad de firmarle aunque se ha cedido y para allá va, con muchas ganas, con ilusión, con recuperar minutos. Y bueno, parecía que Vallejo al principio se aferraba a seguir en el Real Madrid a pesar de saber que no contaba para Ancelotti en ninguno de sus planes, pero yo creo que al final ha entendido que es un futbolista joven que necesita crecer crecer, que necesita seguir jugando, y ha aceptado esta oferta del Granada. Ya solo quedaría Albert Reinier, que veremos si repite cesión en el Girona. Tú seguro que de ahí, de eso sabes. Es una de las posibilidades, pero hay otras y hay que tomar la decisión seguramente en los próximos días. El año pasado, recuerdo que Reinier no viajó a la gira porque se tenía muy claro que no iba a formar parte de la primera plantilla. Este año me parece que se va a repetir la misma historia. Y luego el otro que quedaría ya sería Odriozola, que también hemos contado que está barajando varias ofertas, tanto nacionales como internacionales, y vamos a ver si el desenlace del traspaso o la cesión del futbolista vasco se produce antes o después de la gira a los Estados Unidos.
Yo creo que lo de Reinier y el Girona se complica por los extracomunitarios, es decir, por el pasaporte de Reinier, pero vamos a ver qué pasa, que insisto, queda todavía mucho mercado. Víctor, así está el Real Madrid, el Barcelona, bueno, Gundogan aterrizado este sábado.
A las 6 de la tarde, aterrizado en la ciudad condal, le esperaba un equipo de comunicación y de seguridad del FC Barcelona. El lunes será su día. A las 11 de la mañana firmará su contrato junto al presidente Laporta en la ciudad deportiva, que le va a atar hasta el 2025 con el Barça. Tendrá opción a una temporada más opcional. A las 12 y media del mediodía de este lunes comparecerá ante los medios de comunicación con mucha expectación, porque era el capitán del vigente campeón de la Champions, un jugador que Pep Guardiola había dicho públicamente que quería que siguiese en Manchester, que renovase. Al final se lo ha llevado al Barça y ya hoy ha dejado unas declaraciones a los medios del club a su llegada a la terminal del Prat.
It's a dream coming true.
Es un sueño hecho realidad. Cuando era pequeño veía el Barça de Pep Guardiola, de Rijkaard, y desde esos momentos empecé a seguir el club. Me siento muy orgulloso y estoy muy feliz de formar parte de este equipo. Espero aportar mucha experiencia y calidad en el centro del campo. Estoy aquí para ayudar a los jóvenes a llegar a su siguiente nivel.
Y hoy también la novedad en Can Barça ha sido Ansu Fati. Ha vuelto dos días antes de lo previsto. Están todos citados los internacionales el martes. Ha vuelto Ansu Fati. Lo hemos visto con gestos de cariño con Xavi Hernández. Su carpeta está cerrada porque Ansu le ha dicho a su padre, a su agente Jorge Méndez, que no quiere salir y al final ha convencido al Barça. Y ese Ansu Fati que parecía en abril-mayo que iba a salir sí o sí, al final no saldrá. El martes tienen que volver los que quedan. Estará ahí Gundogan en su primer entrenamiento. Veremos a Lewandowski, a Frenkie de Jong y veremos a Kessié. Así ahí sí que hay una carpeta abierta. El Barça quiere que salga Kessié. Kessié dice que no, que de momento es lo que quiere seguir en el FC Barcelona. Veremos qué pasa y también con Arnautenas. No está ligado ya al Barça, pero el Barça le ha invitado a que venga y que empiece la semana con el FC Barcelona y ver qué sucede con su caso. Deben, en el Barça lo que quieren es atarle. Arnautenas no acabó muy contento por la gestión de su contrato. De hecho, él ya se veía fuera del Barça. Veremos qué pasa con Arnautenas.
Vale, permitidme, nos vamos a meter en el verano de un buen amigo de esta casa, tertuliano como es Toni Freixa. Quiero preguntar por el mercado del FC Barcelona. Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches, buena nit. Gracias por atendernos. Va a arrancar esta segunda semana de pretemporada del conjunto azulgrana, va a poner rumbo a Estados Unidos, va a presentar antes a Gundogan. De lo que ha fichado el Barça hasta el momento, Gundogan, Íñigo Martínez, de lo que ha llegado, ¿te gusta?
Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que el Barça está en una situación en la que no puede permitirse cualquier cosa, como en otra época. Y teniendo en cuenta las limitaciones, pues estamos incorporando jugadores que vienen libres, que esto es algo que, bueno, el año pasado en el caso de Kessié y en el caso de Christensen, pues yo creo que salieron bastante bien, sobre todo el segundo, y jugadores que son contrastados, que tienen experiencia en sus respectivas posiciones. En el caso de Gundogan, además, pues el capitán del campeón de la Champions, ¿no? Y creo que puede dar esa fuerza y ese brillo al centro del campo y esa variabilidad para Xavi de poder utilizar diferentes jugadores en diferentes posiciones, ¿no? Yo creo que son buenas incorporaciones.
Vale. Decía el presidente hace unos días, Joan Laporta, que faltaba un lateral derecho y dos centrocampistas. Tú, que además eres muy futbolero, ¿coincides?
Bueno, la figura del lateral derecho sí que hace tiempo que parece que hace falta, aunque ahí está jugando Koundé y también puede jugar Sergi Roberto. Sí. Incluso Dest no ha salido y no sé, en principio no se cuenta mucho con él, pero si al final tiene que acabar quedándose, pues puede hacer alguna función ahí, ¿no? Posiblemente, si tuviéramos un jugador ya más claramente en esa posición y no tanto Koundé, pues sería una buena incorporación. En cuanto a los centrocampistas, estamos con esa salida de Sergio Busquets y la necesidad de encontrar un jugador de ese perfil. Bueno, vamos a ver cuál es posible. Yo siempre digo que confiaría en la gente de casa y en ese caso pues tenemos a Nico cedido en el Valencia, podemos recuperarlo y puede desempeñar perfectamente un gran papel en esa posición. Yo estoy convencido de ello. Me gustaría que hubiera más confianza en la gente de casa porque siempre rayan a un gran nivel.
Vale, va a llegar Oriol Romeu, si no se tuerce nada, porque o nos falta información o no le convence, algo pasa para que Nico González, que en principio efectivamente es el traje a medida por ser jugador de la casa y también por su fútbol, como recambio de Sergio Busquets. Dijo también Laporta que ahora el Barcelona tiene mejor equipo que el Real Madrid, ¿coincides o no?
Bueno, esto es algo que el presidente del Barça tiene que decir siempre.
A lo mejor se lo puede ahorrar, pero si lo piensa que lo diga, por supuesto.
Y además, bueno, con argumentos porque le ganó la liga con casi 10 puntos de ventaja. Entonces, está claro que si lo analizamos fríamente, podemos ver que las plantillas son muy parejas hasta el día de hoy y a falta de ver cómo termina el mercado, ¿no? Pero a día de hoy parece que son bastante parejas. Pero bueno, un culé siempre quiere escuchar a su presidente decir que somos mejores, no solo que el Real Madrid, sino que cualquier club.
Ya, ¿qué sabes? Bernardo Silva, ¿es más un sueño que una realidad? ¿Puede ser una realidad? Segundo verano, que intenta atacar el Barça a Bernardo Silva.
Sí, bueno, esto es que muchas veces nos dejamos llevar más por la ilusión y por lo que querríamos que por lo que la realidad te permite. O sea, el Barça está en una situación, bueno, no quiero echar agua al vino, pero ahora mismo estos jugadores de los que hablábamos antes que ya se han fichado, aún no se han podido inscribir. Ojalá que se puedan inscribir, vamos, estoy convencido que sí, que va a ser posible inscribirlos, porque si no sería un verdadero escándalo. Pero no nos volvamos locos con imaginarnos lo que nos gustaría y no seamos conscientes de cuál es la realidad del club.
Fermín, Valencia, hablaba Toni Freixa de Nico González, entiendo que con los ojos cerrados el Valencia se quedaría Nico, ¿no?
A ver, yo creo que al Valencia le gustaría mucho tener a Nico, pero sabe que va a ser muy difícil. No porque se vaya al Barça, sino porque da la sensación de que el Betis en este asunto está un poquito por delante. A mí me gustaría que Nico volviera porque es un jugador que ya conoce que ya conoce el club, que ya está adaptado, y si el Valencia va a tirar del mercado de cesiones, prefiero ya uno que no necesita otro periodo de adaptación y que seguro que tendría rendimiento inmediato, ¿no?
Muy bien. Pues nada, Toni.
Ahí en el Valencia, no obstante, irrumpió al final de la temporada pasada un Javi Guerra espectacular, sí. En esa posición.
No, Toni, el Valencia ha fichado a Pepe Lu, que para mí es un fichaje muy, muy bueno. Al precio que lo ha hecho el Valencia, me parece además súper acertado. Pero sí que es cierto que yo creo que ahora el Pipo Baraja está buscando también un jugador de un perfil un poquito más experto, más de corte defensivo. Y yo creo que ahí, pues igual, como también se sabía que Nico era difícil que volviera a Valencia, pues yo creo que van a ir más por ahí los tiros.
Bueno, ¿preparado, Toni, para ir a Montjuïc o no?
Sí, claro.
Eso ya va a costar un poquito más.
No, que va a costar es evidente y no tenemos más que ver las cifras de los abonados, ¿no? Pero bueno, que cueste no quiere decir que no acabe siendo, sobre todo si el equipo tira, si sigue al nivel competitivo de Liga del año pasado, mejorando, por supuesto, el de las competiciones europeas. Y bueno, es una temporada, una época que nos toca vivir eso, el Estadio Olímpico de Montjuïc, habrá que conformarse y vivirlo con alegría.
Muy bien. Toni, nos hemos metido en tu verano, disfruta mucho y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros siempre, un abrazo.
Toni Freixa para, bueno, hablar de fútbol y de la actualidad del conjunto azulgrana. Mira, voy tirando del hilo, que me gusta mucho hilar temas, Rodríguez, Fermín, el fútbol del Valencia, decía Javi Guerra, bueno, los jóvenes que mantuvieron al Valencia en primera, ¿cómo está la situación por allí?
A ver, el Valencia de momento ha hecho dos fichajes. Zenk, que yo creo que no era algo que le apeteciera esa inversión de 5 millones en el central turco, que acabó sin ser titular en el último tramo de liga con el Pipo. Pero yo creo que eso es más cuestión de mérito que de peticiones del míster. Y luego la operación de Pepe Lu, que me gusta mucho, porque vas a juntar a dos medios centros jóvenes con una proyección espectacular, como son Javi Guerra y el medio centro que viene del Levante. Luego lo demás está muy parado. Está Sergi Canals apalabrado, pero el Valencia quiere sacarlo gratis del Brentford y el Brentford está pidiendo una compensación porque hay otros equipos que sí que pagan. Está todo hecho con el jugador, pero va a ser algo largo, que yo creo que eso no beneficia ni a la imagen del club, ni tampoco pues a que arranque el equipo, ¿no? Con todas las piezas más ensambladas, que eso siempre se agradece. Y el resto paradito. Yo creo que el Valencia va a sacar delanteros a Marcos André, está empujando a Cavani y va a necesitar alguien arriba que meta goles, porque el año pasado yo creo que fue otro de los grandes déficits que tuvo el equipo, fue la falta de pegada de sus delanteros, ¿no?
Bueno, así está el Valencia. Voy a ir cerrando tertulia. Arancha, ¿algo más que quieras añadir?
Nada, que en Valencia también se ha liado ahí buena, ¿eh? Con el tema de Pepe Lu. Creo que la gente del Levante está,
hombre,
está muy contenta.
Es normal, Arantxa, que el Valencia, primera, que Pepe Lu era el estandarte del equipo, siendo joven el año pasado, un jugador que había estado casi abandonado, ¿no? En Portugal, llega, le cuesta mucho meter la cabeza en el equipo, el año pasado hace un final de temporada muy bueno. Y ya en segunda división ha sido para mí el jugador, yo te diría que más importante, además muy identificado, lleva desde los 12 años en el Levante y claro, que salga al vecino, pues eso al levantinismo no le ha gustado, yo lo entiendo perfectamente, pero es que ha sido una operación que ha beneficiado a las tres partes, o sea, el Levante
sí,
necesitaba final, dinero ya,
el jugador sobre todo.
Claro, el jugador quería seguir en primera y en la ciudad. Y el Valencia yo creo que ha hecho un fichaje por 5 millones de euros muy, muy bueno.
Pues sí. Bueno, pues nada, cerramos tertulia y casi, bueno, todavía nos quedará, que tenemos que explicar una cosita muy chula de Fórmula 1, unos minutos para cerrar programa, en la jornada, porque empezábamos en sábado y acabamos en domingo, donde, claro, los que somos de 1978 crecimos con Francisco Ibáñez y los cómics, sobre todo de Mortadelo y Filemón, que nos ha dejado a los 87 años, qué lástima, pero bueno. Muy bien, Fermín.
Portadón de marca, ¿eh?
Sí,
muy chula,
espectacular,
muy chula,
¿eh?
Muy chula.
Integrando lo que es actualidad con la victoria de Carlos Rodríguez en el Tour de Francia, pero con el cómic de Ibáñez, que es una maravilla y es pieza de coleccionista. Sí, sí, me gusta que lo hayas dicho, Rodríguez. Cuídate, Arancha, ¿eh?
Un beso, mañana adiós, hablamos.
Adiós, 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 adiós. Fermín, pásate cuando quieras.
Hoy cuando me invitéis, ya sabéis, yo estoy 24/7.
Se lo he dicho a Navarro y a Ganga, hay que invitar más a Fermín. Vale, pues ya está. También te digo una cosa, cuidado porque aquí tomamos la palabra y después pasa lo que pasa, que estás cada día. O sea que...
Tranquilo, no te preocupes, Albert. Un abrazo fuerte.
Fermín, un abrazo, que vaya bien. Víctor, cuídate.
Un abrazo, Albert.
Recta final enseguida, antes mensajes, los últimos mensajes en este último tramo del tiempo de juego que están comentando, Chris.
Dice un oyente, en el deporte como en la vida, a veces se gana y otras se aprende. Y creo que a Carlos Alcaraz mañana le va a tocar aprender. Dice otro oyente, en lo que va de verano, el Real Madrid ha hecho 5 fichajes estupendos que refuerzan su candidatura para aspirar a todo. Por ejemplo, Güler es de esos fichajes brillantes de la factoría Calafat que llega al club sin hacer mucho ruido, a lo Camavinga, y va a terminar siendo de los más queridos entre la afición y si no, tiempo al tiempo. Dice otro oyente, necesito volver a ver un partido del Real Madrid, ver a los nuevos fichajes, jugar, quedarme de madrugada despierto para ver un amistoso en Estados Unidos, que llegue ya la madrugada del 23 al 24, por favor. Dice otro, queda todavía mucho mercado, pero el Madrid lo está haciendo muy pero que muy bien reforzando la plantilla, pero a Florentino aún le falta poner la guinda al pastel y creo que esta vez sí que lo va a conseguir. Dice otro, Gundogan es muy buen fichaje, no es una perla, tampoco creo que esté acabado, tiene fútbol aún y puede aportar mucho al centro del campo junto con Pedri, De Jong y Gavi. Y por último, Albert, dice un oyente, después de ganar todo con el City, Gundogan fichó con el club en el que siempre soñó jugar, el refuerzo estelar de la chavineta, yo qué queréis que os diga, pero estoy muy pero que muy ilusionado, los culés sonríen.
La chavineta. Bueno, son sus mensajes que leemos en el tiempo de juego. Pausa y recta final.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIM. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, escuchando. Cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Well done. 12:54. Así suena el motor de un Fórmula 1 por las calles de Madrid. Es que ha habido una exhibición. Carlos Miquel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una exhibición por las calles de Madrid. No sé si tenemos cifra de cuánta gente se ha dado cita, cuánta gente ha reunido esta exhibición. Bueno, que es una preparación de lo que puede ser la Fórmula 1 en la capital de España, ¿o no?
Sí, pues 60.000 personas. Esa es la cifra que manejan los organizadores, que está muy bien. Ten en cuenta que no era un recorrido muy largo, porque no llegaba hasta Colón ni tampoco... Se metía un poquito en el lado de la calle Alcalá hacia Gran Vía, pero realmente se había reducido porque los vecinos, en la primera idea era ir hasta la puerta de Alcalá, pero los vecinos decían que que podía alterar que podía ser un poco dañino toda la parte de esta nueva de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, al final se ha reducido, pero aún así había muchísima gente. Doy fe que hay gente que lo ha vivido por móvil, porque es que no veían de que estar en tercera fila, cuarta fila. Yo he podido verlo en primera fila. La verdad es que es un espectáculo y es la primera vez en 20 años que venía un Fórmula 1 a la calle de Madrid. La anterior exhibición la hizo Fernando Alonso en 2003 con un Renault en la Castellana. Lo que pasa es que el recorrido era más largo y llegó a alcanzar los 250 kilómetros por hora. Este era más cortito, pero bueno, Checo Pérez lo ha dado todo. En la última tanda, para que tengas una idea, salían ya llamitas del coche porque se había sobrecalentado. Ya estaba haciendo donuts y bueno, yo creo que le ha dado las gracias al público asistente. Había mexicanos que han venido de su país y estaban desde las 12 de la mañana haciendo hueco para estar en primera fila, una locura. Y esto es lo que hablaba. Antes del encuentro ha podido hablar con los medios y decía un mensaje que yo creo que es muy, muy claro y que también con el cainismo que a veces hay en España no viene mal que lo diga. No comparemos a Alonso Sainz. Sainz, Alonso, disfrutemos de lo buenos que son y del momento que estamos pasando en España. Vamos a escucharle.
Bueno, creo que Carlos es un pilotazo, Fernando también, creo que los dos son grandes pilotos. No veo la razón de compararlos, ¿no? Al contrario, creo que España debería de aprovechar el gran momento que tiene con estos dos pilotazos que tienen y disfrutarlos más, porque están pasando por un lugar único, un momento que quizá no se vuelva a repetir en la historia del automovilismo español.
Pues es un buen mensaje, y decirte que ha estado de invitado especial Mar Márquez, que ha hablado de que ha tenido más vacaciones porque las dos primeras semanas han sido para la famosa costilla. Yo le he visto saltar una valla, o sea que está bien de la costilla, Mar Márquez. Uh-huh. Y decía también que a él le dijeron que no dejara muchas marcas en el suelo cuando hizo una exhibición con su moto por la Gran Vía. Claro, cuando ha visto todas las marcas que han dejado, porque también había unos pilotos con unos BMW que hacen drifting, que tienen 1,000 caballos, que derrapan, que es una locura, y también ha salido Cristina Gutiérrez a hacer una exhibición con su buggy del Dakar. Yo creo que ha estado muy bien, ha sido un rato estupendo. Para los muy cafeteros había una guerra... Dime, perdona.
No, que digo, para los muy cafeteros había una guerra...
No, que había una guerra de esta de rap, que echan duelos entre... pelea de gallos se llama, ¿no?
Sí,
echan
correcto, entre... básicamente por la marca que patrocinaba todo esto, efectivamente.
Efectivamente, sí. Bueno, pues también eso para los cafeteros antes de ver los coches, que ya te digo que hemos disfrutado muchísimo.
Muy bien, 60.000 personas, casi nada en esta exhibición de la Fórmula 1 en Madrid. Por cierto, la Fórmula 1 que vuelve Hungría la semana que viene, ¿verdad, Carlos Miquel?
Hungría la semana que viene. Muy mensaje bien. De Checo Pérez. Como mínimo tengo que ser subcampeón del mundo. Ese es el objetivo. Mínimo subcampeón. Es verdad que ya habla de subcampeón, no de campeón, pero también ha puesto la palabra mínimo. Y además de eso, él dice que está pasando un mal momento. Es verdad, lleva 6 carreras fuera de la Q3, pero que si es segundo del mundial no es por casualidad. Ha ganado carreras y esta mala racha que está viviendo ahora va a pasar.
Muy bien, Carlos, gracias, buenas noches.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Nos acercamos a la 1 de la madrugada. Seguro que nos hemos dejado, querida Marta Carrión, más cosas que podemos condensar en un minutito, a ver.
Pues mira, te cuento que Messi será presentado como nuevo jugador del Inter de Miami. Además, el Atlético de Madrid termina su stage en Los Ángeles de San Rafael. El Rayo Vallecano está cerca de fichar al Pacha Espino. Y el Getafe ha cedido por 2 temporadas a Habu Hangto al Cagliari. Además, Víctor Languardia se retira del fútbol profesional a sus 33 años. Además, en los amistosos de pretemporada, mañana juega el Athletic Club contra el Chivas mexicano. Y en los partidos de segunda disputados hoy, el Elche ha ganado 1-0 al Rotherham United. El Amorebieta derrotó por 3-1 al Mirandés. El Levante empata 1 al Stoke City. Y el Real Oviedo se impuso 5-0 al Lenense. Además, en tenis, Bondrusova se ha proclamado campeona en la final de Wimbledon femenina ante Jaber, y Marcel Granollers ha perdido en la final de dobles masculinos de Wimbledon por 5ª vez.
Muy bien, gracias Marta. Cris Bejarano, Marta Carrión y Manu Herráez en la producción, Víctor Navarro y Carlos Ganga en la coordinación, Quique Gómez y Jorge Martínez en la sala de máquinas. Llegamos a la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. Nos vamos a tomar un respiro. La radio continúa. Recuerden, domingo, ya este domingo, 3 de la tarde, final de Wimbledon, ciclismo, tenis, ciclismo. Y a las 11:30, todo aquí, en el Tiempo de Juego. Adiós.
¿Qué preferiste, maquillar tu identidad?
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte.